Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Hoy tenemos el placer de tener en el podcast Investigando la Investigación como invitados a Remigio Anastasio, Guzmán Plazola y Laura Montoya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos.
Muchas gracias a vosotros. Hoy vamos a tratar un episodio muy interesante que va a versar sobre el trabajo que han desarrollado estos dos investigadores y donde uno de los trabajos se titula Fragmentation Dynamics in Abyss Religiosa Forests of Central Mexico. No me atrevo a hacer la traducción al castellano, por si la queréis hacer vosotros, por favor.
Bueno, una traducción sería dinámica de la fragmentación de un bosque de Abyss Religiosa en México Central. Abyss Religiosa se conoce localmente como Oyamel, aquí en México.
Ajá, perfecto. Importante saberlo. Muy bien. Bueno, luego comentar, como siempre, que en las notas del episodio de podcast pondré todos los enlaces, tanto al perfil de Remigio como al perfil de Laura, como a todas las publicaciones que vamos a contar durante el episodio y también sus direcciones de contacto, por si luego queréis contactar por ellos. Okay. Bien, primero vamos a empezar. Si nos podríais resumir muy, muy brevemente, ¿cuál sería la idea principal sobre la que gira este trabajo vuestro?
Bien, se trata de un estudio realizado con imágenes satelitales históricas y recientes. El estudio fue realizado en 2019. Pero utilizamos imágenes desde 2005 hasta 2018 para evaluar en qué estado se encuentra el bosque de Oyamel y cómo ha cambiado la cobertura y la densidad de la vegetación en un área de referencia donde naturalmente hay bosque de Oyamel. El bosque de Oyamel crece arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y es un relicto de vegetación que hay en México, que data de las épocas de glaciación. Y aparentemente se encuentra amenazado por la acción humana y el cambio climático.
Ajá. Bien. Y entonces, en este trabajo, también sería interesante, para que el público lo pueda entender un poco más de profundidad, si también nos podéis comentar un poco, presentaos vosotros, a qué os dedicáis actualmente y a cómo decidisteis en vuestro día dedicaros a la investigación y qué trayectoria habéis seguido hasta llegar ahí.
Bueno, me gustaría haber introducido primero a Laura, pero aparentemente está teniendo problemas de comunicación. Por lo tanto, voy a presentarme primero yo. Mi nombre, como lo mencionaste, soy Remigio Guzmán Plazola. Soy profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados, que está ubicado en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, en la República Mexicana. Una de mis actividades es la de ofrecer enseñanza e investigación y asesoría en el área de sanidad vegetal y en aspectos de manejo de enfermedades. Y como parte del entrenamiento que yo he recibido, manejamos herramientas de lo que se llama percepción remota. La percepción remota es la detección de características de objetos a distancia. Un ejemplo de percepción remota es la fotografía. Uno capta características de los objetos sin estar en contacto con ellos. Entonces, una de las alternativas es evaluar características de la vegetación utilizando imágenes captadas por satélites que están circundando la Tierra. Y en este caso, el análisis de la dinámica que está siguiendo una vegetación de mucho interés ecológico en nuestro país, en México. Uh-huh. Otro aspecto importante. Nosotros somos una institución que imparte enseñanza a nivel maestría y doctorado, solamente impartimos posgrado. Y entonces captamos también los intereses de los estudiantes. Y aquí tenemos a Laura nuevamente. Laura Elizabeth Montoya participó en este trabajo en calidad de estudiante de maestría en botánica. Entonces lo hizo esencialmente bajo mi conducción, con el apoyo de un profesor adicional que desafortunadamente no tenemos presente, el doctor Lauro López Mata. Entonces, el trabajo corresponde también a la tesis de maestría en ciencias de Laura Elizabeth Montoya. Uh-huh.
Vale, entonces también me gustaría preguntar, bueno, antes de meternos más en detalle en este tema, preguntarte, Remigio, cuando tú hiciste tus estudios de grado, si nos puedes comentar un poco qué fue por lo que estudiaste y en su momento, qué te llamó el interés para dedicarte a la investigación y por qué área te dedicaste para al final haber terminado investigando en esta línea.
Mira, yo creo que he sido bastante inquieto. Originalmente soy ingeniero agrónomo en una especialidad que localmente se llama fitotecnia, que es técnica de plantas, donde tratan aspectos de genética, de manejo de cultivo. Posteriormente hice una maestría en edafología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los suelos. Y durante esa temporada me estuve asociando mucho con los expertos en fitopatología, que son los expertos en enfermedades de plantas. Dentro de esa área, hay un área que se llama epidemiología, que es la que se encarga del estudio de las enfermedades y de los fenómenos a nivel población. Entonces, haciendo acopio de herramientas para estudiar la complejidad de los sistemas biológicos, fuimos aprendiendo, entre otras técnicas, además de técnicas de estadística, técnicas de análisis multivariado y técnicas de percepción remota, otra técnica que se llama sistema de información geográfica, que viene siendo la plataforma para poder manipular y manejar la información espacial. Entonces, estas son herramientas de las que en un momento dado echamos mano para enseñar y para investigar, ¿sí? Me gustaría aprovechar que Laura se presentara también, si no tienes inconveniente. Laura. ¿Nos escuchas, Laura? Aparentemente Laura está teniendo problemas de audio.
Sí. Parece que tiene problemas de audio, a ver si más tarde nos puede oír y ya se presente y nos comenta un poco ella, ¿vale? Bien, pues si quieres, vamos siguiendo mientras ella tiene esos problemas de conexión. Sería preguntarte, Remigio, en este trabajo que habéis publicado, estáis tú, Remigio, está también Laura, veo que está algún autor más. Sería preguntarte por curiosidad, ¿qué equipo de investigación, qué tipo de perfiles conformáis un estudio de este tipo? ¿Hace falta perfiles de diferentes áreas para poder realizar un trabajo de este tipo? Imagino que sí, pero si nos podías comentar un poco sobre esto.
Mira, Laura es bióloga de profesión, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces fue estudiante de botánica. Yo tengo la formación que te acabo de describir y el otro profesor, que también es coautor del trabajo, es biólogo también de profesión y experto en botánica. Entonces, entre los tres conformamos un equipo para sacar adelante este trabajo. Conjuntamos experiencia en análisis de poblaciones, en percepción remota, que es el área que se encarga de la también en España le llaman teledetección. Aquí es más común que le llamemos percepción remota. Y más o menos eso fue lo que constituyó el equipo.
De acuerdo, vale. Entonces, la siguiente pregunta que te haría, ya me hago una idea de lo que te inspiró a investigar sobre dinámica de fragmentación de los bosques, pero por preguntarte por qué el estudio de esta dinámica de fragmentación es crucial para entender los ecosistemas forestales, si nos puedes comentar un poco.
Mira, estas áreas que estudiamos están muy cerca de áreas muy pobladas. Está muy cerca el Valle de México. Es una zona de alta densidad de población. Tiene varios millones de personas con mucha actividad humana. Entonces, estos relictos, o sea, remanentes de vegetación, se hayan amenazados tanto por la acción del hombre, por la deforestación, por la extracción de madera, por los incendios, por la invasión humana. Y entonces preocupa que se estén deteriorando demasiado. De hecho, el bosque donde hicimos el estudio pertenece a un área con protección oficial. Podría estar un poco más deteriorada si no tuviera protección oficial, pero la influencia humana es muy grande. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está pasando con estos bosques? De hecho, estamos tomando solamente una sección, un área más o menos compacta, pero el área de Oyamel es aún más grande. Y posiblemente hayamos excluido algunas zonas que ya estaban en mayor nivel de deterioro. ¿Sí?
Ajá.
Entonces, vale. El deterioro de un tipo de vegetación que alberga otras formas de vida implica cambios ecológicos drásticos que pudieran ser irreversibles. Solamente estamos evaluando algunos indicadores del cambio. Pero los fenómenos biológicos son sumamente más complejos. Hay vida animal, diversidad de formas de vida vegetal también, aunque por su naturaleza el bosque de Avies es un bosque donde domina, un bosque no perturbado, es un bosque donde domina el oyamel o el Avies, y no da lugar al crecimiento de otras formas de vegetación cuando la vegetación se encuentra en sus estados de mayor desarrollo.
Vale, vale. Entonces aquí por curiosidad, si te podía preguntar, la metodología que habéis utilizado se basa, por lo que estás comentando, en estos sistemas de detección de imágenes satelitales. Si te puedo preguntar qué tan fiable y precisa es esta metodología, porque por curiosidad, todas las preguntas que voy a hacer son un poco desde la ignorancia. Primero sería estas imágenes, si se toman de algún repositorio de libre acceso o no, o si tienes que ir a alguna empresa de pago que te dé estas imágenes, y luego cómo de fácil o complicado es procesar todas estas imágenes para lograr obtener conclusiones.
Mira, todo lo humano está sujeto a cierto margen de error.
Claro.
En algunos casos es posible cuantificar el porcentaje de certidumbre que tenemos a la hora de hacer una evaluación. En el artículo científico que publicamos, reportamos los porcentajes de confiabilidad a la hora de hacer el estudio, a la hora de hacer la detección. Mira, las imágenes En este caso, las conseguimos del satélite Spot, que es un satélite francés. El gobierno mexicano tiene un convenio para poder utilizar imágenes del satélite francés. Y como nosotros somos una institución federal, tenemos acceso a dichas imágenes. Entonces,
vale,
hicimos la gestión y el satélite Spot ha ido evolucionando para generar imágenes cada vez de mayor resolución espacial, o sea, de mayor nitidez espacial. ¿Sí? Pero hay satélites comerciales que tienen todavía mayor nitidez, mayor resolución espacial, mayor nivel de detalle. Las imágenes que procesamos son un conjunto de imágenes para la zona de interés. Pueden, cada celda, tal vez tú ya sepas que una imagen está compuesta por una estructura cuadricular, donde cada cuadrito o celda contiene un valor codificado. Ese valor codificado puede hacer corresponder con un código de color, lo cual nos va a dar lugar a una imagen. ¿Sí? Bueno, esos cuadritos que tienen estas imágenes, la máxima resolución que tenía el satélite Spot 7 era de 1.5 metros, aproximadamente 2 metros y fracción, 2.25 creo, de resolución. Más allá no podemos obtener información.
Claro.
Pero eso nos representa en un bosque, pues claros de una secciones, digamos, abiertas, a los que le llamamos claros de bosque, de esos 2.25 metros, que puede ser el espacio entre dos árboles. Si nosotros tuvimos que hacer un proceso relativamente complicado. Primero, conseguir las imágenes, toma todo un proceso. Segundo,
claro,
las imágenes vienen en dos formatos. Hay un formato que se llama pancromático, que es como una fotografía. Y otro formato donde vienen imágenes captadas a diferentes longitudes de onda. Lo que hace el satélite es captar cuánta luz refleja de la que está iluminando el sol. El sol incide su luz y el satélite tiene un sensor que filtra la luz a diferentes longitudes de onda y genera una imagen por cada longitud de onda.
Vale, y si te puedo hacer aquí una pregunta antes de que se me olvide, ¿por qué puede ser, imagino que tendrá una utilidad concreta, pero por qué puede ser útil a tomar esta especie de fotografías a esas diferentes longitudes de onda?
Porque los cuerpos reaccionan diferente a la incidencia de luz de diferentes longitudes de onda. Eso permite la diferenciación de objetos o de facetas en la superficie terrestre.
¿Sí? Vale.
Por ejemplo, nosotros manejamos una evaluación con tres tipos de cobertura. Primero, el bosque de Avies o de Oyamel. Por otro lado, otros tipos de vegetación. Y un tercer tipo de cobertura, los claros de bosque. Esa fue nuestra pregunta. ¿Cómo estaba originalmente en el año de 2005? ¿Y cómo cambió en 2010? ¿Cómo cambió en 2015 y cómo cambió en 2018? ¿Sí? Entonces, para lograr eso, es necesario primero hacer un proceso para que las imágenes que captan diferentes longitudes de onda, que en este caso se llaman multiespectrales, tengan el detalle espacial de una imagen pancromática, que es la que se parece a una fotografía, que es la que tiene la mayor resolución. Es un proceso, es un algoritmo computacional que ya ha sido publicado por otros investigadores y que nosotros adoptamos. Entonces, el primer procesamiento fue convertir las imágenes a otras imágenes de mayor detalle, pero que conservaran la información sobre la cantidad de luz reflejada en las diferentes longitudes de onda. Entonces, manejamos dos tipos de satélite, Spot 5 y Spot 7. Spot 5 tenía una resolución máxima de 2.5 metros. y Spot 7 de 1.5 metros. Es parte de la evolución de los sistemas de percepción remota a mayor resolución espacial. Entonces, procesamos esas imágenes y el siguiente paso fue hacerlas todas de una resolución homogénea. Como la máxima resolución era de 1.5 metros, convertimos las otras imágenes, o sea, las subdividimos a secciones de 1.5 metros, para que todas tuvieran la misma geometría. El siguiente paso es hacerlas corresponder a exactamente la misma área. Que un cuadrito de la imagen, en todas las imágenes que estamos comparando, corresponde exactamente a la misma área en la realidad, en el terreno.
Claro.
A eso se le llama corregistro. Es un proceso computacional también, donde las hacemos corresponder de tal manera que no vaya a suceder que una imagen nos esté reportando información a unos metros de diferencia con respecto a una imagen previa. Entonces, todas las imágenes tienen que alinearse para poder reportar información sobre exactamente la misma área. Y cada cuadrito de la imagen, estamos hablando de miles de cuadritos o celdas, correspondan exactamente a la misma superficie. De tal manera que podamos hacernos preguntas sobre qué cambió a través del tiempo.
¿Sí? Vale. Una pequeña pregunta. Eso, sí.
Sí.
Perdón. Una pequeña pregunta aquí sería porque me estoy imaginando que, claro, tenéis los datos satelitales a lo largo de todos estos años y tenéis que hacer todos estos procesos. Imagino que las necesidades de cómputo, que la intensidad de cálculo es bastante alta, ¿no? Por si puedes dar una idea de cuál fue el coste computacional de realizar todo este estudio. Si lo pudisteis hacer en PCs de escritorio o tuvisteis que recurrir a algún supercomputador, ¿alguna idea sobre cómo fue esto?
No, afortunadamente las capacidades del equipo que estábamos manejando para ese fin fueron suficientes. Estamos allá hablando de 16 gigabytes y un disco de estado sólido, fue suficiente. Toma un poquito de tiempo, pero no fue demasiado, estaba dentro de las capacidades de proceso.
Vale.
Porque utilizamos un área relativamente pequeña, estamos hablando como de 1.800 kilómetros.
Ah, vale, de acuerdo.
No era un área demasiado grande, era un área de referencia, digamos, como para hacer inferencias sobre lo que está pasando con el bosque de aves.
De acuerdo.
Porque tomar el área completa de todo el área de distribución del bosque de aves en la región, pues podría habernos demandado más recurso de cómputo, más imágenes, más procesamiento. Porque también las imágenes tienen un área de cobertura limitada. Spot tiene un área de cobertura de un ancho de 60 kilómetros.
Ajá, vale.
Entonces, si escogemos un área más grande, tendremos que procesar las imágenes para que sean comparables si se traslapan, si abarcan áreas diferentes.
Vale. Veo que hay muchas complicaciones técnicas hasta que lleguéis a tener ya simplemente los datos preparados para comenzar a realizar todos los análisis. Sí.
Bueno, después de preparar esas imágenes de esta manera, viene la interpretación. También es un proceso computacional. Cada imagen de cada año, una vez estandarizada en su geometría y en su ubicación, es interpretada. ¿Sí? ¿Qué implica? A cada celdita de la imagen, a cada cuadro de la imagen, se define computacionalmente a qué tipo de cobertura pertenece. Imagínate, para que tengas una referencia, la cantidad de cuadros que puede haber en un ancho de 60 kilómetros, cuadros de 1.5 metros. Estamos hablando, si me permites,
Sí, sí.
60 mil entre 1.5, estamos hablando de 40 mil por 40 mil en un área de 60 por 60.
Entonces, vale, es un proceso
que requiere un poco de recursos de cómputo, pero está dentro de lo procesable. con un equipo relativamente convencional. Entonces, el proceso de interpretación implica, primero, tener áreas de referencia en el terreno. Fuimos a visitar el terreno y ubicamos áreas conocidas. Por ejemplo, este sitio es un bosque de oyamel. Este otro sitio es un área descubierta. Este otro sitio es otro tipo de vegetación. Y esas áreas las ubicamos en la imagen. ¿Sí? Uh-huh. Y eso nos sirve como referencia para alimentar un algoritmo de reconocimiento que permita determinar cada celda a qué pertenece. ¿A qué pertenece cada celda? ¿Sí? A eso se le llama un clasificador. De tal manera que generamos una nueva imagen donde cada celda tiene un código que corresponde al tipo de cobertura que fue interpretada.
De acuerdo.
Entonces,
de acuerdo.
Toda la imagen acaba siendo recategorizada a un tipo de cobertura. Y eso lo hacemos para todas las cuatro temporadas, 2005, 2010, 2015, 2018. Uh-huh. Entonces, tenemos interpretadas las imágenes y entonces lo que procede es empezar a hacer cuantificación de áreas. Por ejemplo, ¿cuánta área había de oyamel en 2005? ¿Cuánta área había en 2010? ¿Cuánta área había en 2015? ¿Cuánta área en 2018? Y luego otras preguntas. ¿Cuántos manchones compactos pertenecen a la mismo tipo, al mismo tipo de cobertura? Porque originalmente las imágenes antiguas se ven áreas compactas de oyamel. Y posteriormente se van fragmentando, se van creando manchones más pequeños. Y entonces nosotros cuantificamos todos los manchones de uno o de otro tipo.
Y una duda, perdón, Remigio, aquí, para hacer todos estos algoritmos que estás comentando, ¿son algoritmos que habéis desarrollado vosotros para los proyectos en los que participáis? ¿O son, digamos, algoritmos que pertenecen a librerías generales, por tener un poco una idea?
Son algoritmos que generaron algunas otras personas. Ya son de uso, los que adoptamos, generalmente utilizamos software libre, pero también software comercial, que ya tienen implementados algunos procedimientos. Entonces no generamos nosotros más que un procedimiento donde utilizamos las herramientas computacionales o herramientas de software que ya habían sido desarrolladas anteriormente.
Vale. Pero bueno, este procedimiento también requiere una expertise bastante alta porque saber cómo conectar, cómo preparar todas estas imágenes y luego, aunque estéis utilizando diversas herramientas, el ponerlas todas juntas entre sí y realizar de manera adecuada el proceso, pues requiere cierta maestría, ¿no?
Claro, y un poco de entendimiento de qué hace cada proceso. Necesitas entender cómo opera cada proceso de cómputo para saber lo que estás haciendo, desde luego, ¿no?
Entonces, una duda para la gente... Para la gente que viene un poco más de biología, de botánica, ¿cómo ves tú que al principio le resulta de fácil o difícil dedicarse al estudio y aplicación de técnicas computacionales?
Está dentro de las capacidades de un estudiante de biología o de un estudiante de posgrado el aprender este tipo de herramientas sin problema.
Claro.
Claro, se requiere de un proceso de entrenamiento y un proceso de comprensión de cuál es la lógica detrás de toda esta serie de algoritmos que han sido desarrollados por terceras personas y que en un momento dado se pueden adecuar. La ventaja del software libre es que lo podemos adecuar a necesidades específicas.
Ajá, ¿esto por qué? Porque tenéis el código disponible y toda la información.
El código es abierto y se pueden adaptar.
Importante.
O volver a más amigables o desarrollar algunas variantes.
De acuerdo. Vale, entonces ya habéis preparado, habéis categorizado toda la información, puede los mapas, etcétera. ¿Cuál sería el próximo paso en esta investigación?
Una vez que se define qué tipo de cobertura tiene cada una de las imágenes de los diferentes años, decíamos que procedía la cuantificación de área, la identificación de fragmentos, ¿sí? Uh-huh. Como entidades individuales, y el siguiente paso es definir qué cambió entre un año y otro. Uh-huh. ¿Cuánto cambió? ¿En qué dirección va? ¿Sí? Ese es un proceso uh-huh. computacional aparte también, que cae dentro del área que se llama detección de cambios. Uh-huh. Se analiza una celda en particular y se compara en esa misma ubicación, que representa una ubicación geográfica determinada, se compara si preserva la misma identidad en los siguientes años. Vale. O si cambió otro tipo de categoría.
Claro.
Y eso posteriormente es cuantificado en términos de área y en términos de número de fragmentos que están siendo identificados. ¿Sí? Vale. Entonces tenemos una cuantificación de un quinquenio para el otro. De 2005 a 2010. De 2010, ¿qué cambió a 2015? Y de 2015 a 2018, porque como te decía, el trabajo fue hecho en 2019. Entonces,
claro.
Se detectan los cambios. ¿Qué cambió a qué? Por ejemplo, ¿qué era bosque de avies? Y se quedó como bosque de avies a través del tiempo. Pero ¿qué era bosque de avies? Y se volvió un claro de bosque.
Vale.
¿O qué era bosque de avies? Y cambió otro tipo de vegetación. Y lo mismo para los otros tipos de cobertura. Por ejemplo, ¿hay en ese periodo un claro de bosque que a través de los 18 años que evaluamos ya sea identificable como yamel? Uh-huh. ¿Sí? O, por ejemplo, lo que originalmente era vegetación secundaria ya puede ser identificado como bosque de yamel. O sea, cambios... Vale. Tres tipos de cobertura y su cuantificación en términos del número de manchones y el área que corresponde a cada uno.
Uh-huh. De acuerdo.
Ajá. Así a través vale, del vale. tiempo, para ver tendencias, para ver dinámicas y poder en un momento dado estimar qué puede estar pasando en el mediano plazo, si la situación sigue como está.
Vale, vale. Entonces aquí ya preguntarte... Al analizar estas evoluciones temporales en las diferentes áreas o zonas del mapa, ¿cuáles fueron los hallazgos más sorprendentes del estudio sobre los cambios de los bosques a lo largo de los años?
Mira, un elemento importante, un hallazgo importante, es que hay una pérdida de superficie del bosque de Oyamel. Pierde sí. aproximadamente un 22% en un periodo de 18 años. Ajá. Segundo, que áreas que originalmente eran compactas se fragmentan en pedazos pequeños. Entonces, el número uh-huh. de fragmentos pequeños aumenta radicalmente. Aumenta sí. exponencialmente casi. O sea, el bosque se fragmentó.
El bosque se fragmentó. ¿Sí? De acuerdo. Y entonces pasó, vosotros... Sí.
Sí, dime.
Sí, sí. Entonces vosotros, a la hora de obtener, mediante el análisis, obtenéis la identificación de la zona donde están ocurriendo estas fragmentaciones y luego a continuación le dais algún tipo de interpretación de examinación, digamos, más particular en detalle para intentar ver por qué esta zona está cambiando de esa manera.
La interpretación de las imágenes de satélite no nos da esa información. Ahí necesitaremos vale. trabajo de campo y claro. un estudio socioeconómico, de población, de actividades, que nos permite explicar qué es lo que está pasando. Pero vale. en el artículo que publicamos hablamos de posibles causales. Extracción sí. de madera es una de ellas. ¿Sí? La construcción de caminos para poder explotar la madera.
Vale, claro.
Incendios.
Claro.
Uh-huh. La variación en el clima. Sabemos que el ambiente se está calentando, que están cambiando los patrones de clima. Y eso es un bosque de clima frío.
Vale. O sea, sí. es otra muestra también bastante clara de vosotros que sois expertos en este área, del fenómeno de calentamiento global del que tanto se habla por ahí, ¿no?
Nuestro trabajo no demuestra que estos cambios se deben al calentamiento global. Solamente reporta los hechos objetivos.
Claro.
Que estamos percibiendo. Hace falta. Uh-huh. Intentamos una explicación, pero esto requeriría de un estudio más amplio para poder explicar a ciencia cierta cuáles son exactamente los factores causales. Pero hay evidencias contundentes de que es la actividad humana la que está causando este deterioro. Una cosa que no he podido decirte es que la vegetación de Oyamel está siendo sustituida por otros tipos de vegetación.
Ah, sí, pero por intervención humana.
Con los propios pobladores de la zona, ellos están cambiando, por ejemplo, a sembrar pinos. Así. Sí, y la destrucción de la vegetación original da lugar a que aparezcan otras especies que estaban siendo mantenidas con escaso desarrollo por el propio bosque. Porque el bosque, como es un bosque muy cerrado, no da el paso de suficiente de luz. Y hay especies, por ejemplo, que no desarrollan si no hay luz suficiente. Pero si se tumba el bosque, la parte superior de la vegetación, entonces emergen otros tipos de vegetación.
Ah, claro, claro.
Si se da el tiempo suficiente, esto vuelve a regenerar a bosque de Oyamel. Pero aparentemente, en estos 18 años, la vegetación se ha perdido, como te comenté, aproximadamente en un 20-25%, y ha cambiado a otro tipo de vegetación. Esto conlleva cambios ecológicos, cambios en la flora, cambios en la fauna, ¿sí?
Claro.
Los que posiblemente no se llegue a regresar, ¿no?
Ajá. Y aquí me gustaría preguntarte, aquí, ¿qué tenéis vosotros? Estos resultados tan objetivos, como tú comentabas, de esta evolución del bosque, esa tala, esa intervención humana, vosotros como investigadores en el artículo reflejáis esa situación ahí, pero luego por preguntarme si se pueden utilizar estos datos para alertar a alguien o informar a alguien de que se están produciendo estos hechos, por si es necesario o no tomar medidas, que tampoco lo sé, para que esa tala o no se siga realizando o no. No sé si esto se contempla normalmente.
Luego. Mira, el área, la Secretaría del Medio Ambiente en el gobierno federal tiene una sección de áreas naturales protegidas. Y esta información le sirve de insumo a los expertos del área para ver en qué dirección están cambiando. De hecho, una de las políticas de esa área natural protegida en particular es procurar preservar el bosque de Oyamel. Entonces eso les indica que deben ser más cuidadosos y más restrictivos al regular la actividad humana en la zona. Claro. Entonces, esto se convierte en información para delinear o para afinar políticas públicas que permitan lograr los objetivos que de antemano se tienen planteados. Porque aún con todo esto, se plantea en la institución en la Semarnat y en la Dirección de Áreas Naturales Protegidas la preservación del bosque de Oyamel. Pero aún así está ocurriendo cierto grado de fragmentación y deterioro.
Claro, claro.
Es como una evaluación de lo que está realmente ocurriendo para poder rectificar y tomar medidas pertinentes, ¿no?
Vale. Y aquí otra curiosidad que tengo, al ser una cosa tan un hecho tan importante para el sistema en una zona protegida, no sé si en España, esto sí que conozco algunas actuaciones que existen en cuanto a que hay financiación para realizar investigación en temas que son concernientes al medio ambiente. No sé si en México se da también que el Estado financia o le da prioridad a ciertos temas de convocatoria de investigación para estos temas que conciernen a las áreas protegidas.
Tenemos una entidad que se encarga de promover la investigación en el país también. y esa entidad, que es el CONACYT, financia investigación en esa dirección también.
Vale. Y también preguntarte como curiosidad, el estudio que realicéis aquí, has comentado antes, a mí pues me parece bastante interesante, has comentado, bueno, sería posible en siguientes etapas realizar estudios más detallados o básicamente por preguntarte, ¿os planteáis realizar siguientes pasos para el estudio consecuente de esta zona?
Es posible, mira, pero como te decía, yo pertenezco a un área de sanidad vegetal. Entonces, estamos en la posibilidad de seguir trabajando en esa dirección, pero le corresponde básicamente al equipo de botánicos el liderar ese tipo de investigación en particular, ¿sí? Entonces, se integran equipos de investigación que en un momento dado hacen acopio de la expertise de cada uno de los elementos y pues se genera investigación en cierta dirección. Obviamente yo estoy dispuesto a colaborar en este tipo de actividades con mis capacidades que podrían coadyuvar a complementar la información o la formación que tienen los botánicos y los ecólogos vegetales, ¿verdad?
Claro. Y también puedo preguntarte si de ti dependiera, ¿realizarías un estudio similar en otras áreas distintas en México o en el mundo?
De hecho, me ha tocado participar en otros estudios. Estuvimos colaborando en el comité asesor de un estudiante que estaba evaluando haciendo un estudio similar en el bosque mesófilo de montaña, que es un bosque también muy interesante, de alta diversidad biológica, y para evaluar qué es lo que estaba pasando. Sí se han hecho esos estudios en otros lados, utilizando herramientas similares y estrategias parecidas, no exactamente las mismas, pero estrategias similares, sí.
Vale. Pues me parece bastante
interesante. Con el mismo equipo, por el mismo equipo humano se amplió un poco y se realizó estudio en todo un estado. Estamos hablando del estado de Michoacán, en México. Así que estaba pasando con ese bosque, que también es muy importante.
Vale. Pues me parece bastante interesante, por lo que estás comentando tú, por preguntarte un poco también, ¿Qué otras áreas de investigación, si puedes mencionar brevemente, estás realizando ahora mismo, que sean un poco diferentes a este proyecto de análisis de la zona del bosque?
Mira, yo estoy relacionado, o sea, como profesor del Colegio de Postgraduados, puedo interactuar con las diferentes especialidades. Pero estoy adscrito a dos áreas. Una es el área de fitopatología, que es el área de sanidad causada, donde se estudian enfermedades de plantas, y estoy en el área de agroecología, que es donde se trabaja sobre el uso de los principios ecológicos para el desarrollo de sistemas agrícolas sustentables. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando en aspectos relacionados con estos temas. Como profesor del área de agroecología, doy clases sobre métodos cuantitativos en agroecología y doy clases sobre sistemas de información geográfica y percepción remota a los alumnos de agroecología, pero también es un curso abierto a todos los alumnos del Colegio de Postgraduados. Incluso he tenido estudiantes de fuera de otras instituciones. Entonces, estudios a nivel poblacional, tanto desde lo que se refiere al comportamiento de poblaciones de plantas afectadas por patógenos, como estudios ecológicos propiamente dichos con vegetación, son áreas de interés para mí. Por ejemplo, ahorita en lo que se refiere a percepción remota, tengo un estudiante que ahora con los drones, ya sabes, a los drones se les puede montar se les puede montar cámaras especiales similares a las de los satélites.
Ah, ¿sí? Vale.
Estamos tratando de ver si es posible detectar una enfermedad de cítricos, de naranja, Valencia, por ejemplo, mediante percepción remota. Y comparar esos resultados con estudios de laboratorio. Por ejemplo, ese es un estudio que estamos realizando. ¿Sí? Uh-huh. Otro estudio que tiene relación con la percepción remota es tratar de utilizar otros satélites. Por ejemplo, hay un satélite, SMAP, y anteriormente lo que se llamaba SMOS, S-M-O-S, que evalúan la humedad del suelo en relativamente, digamos, hablamos de los cuadritos de la imagen, estamos hablando ya de varios kilómetros. Uh-huh. Evalúan la humedad del suelo. Entonces la pregunta es si esas datos de humedad del suelo que podemos captar con el satélite pueden ayudarnos a explicar el rendimiento de ciertos cultivos en una región de interés.
Vale. Ver qué relación podría tener. Vale.
Entre los reportes de humedad que podemos detectar del satélite y los datos de rendimiento anual de diferentes cultivos. Por ejemplo, maíz. Ajá. Y eso todavía es un trabajo de percepción remota. Que similares a las que estamos utilizando, a las que utilizamos en este trabajo del bosque de avias.
Ajá. Y en este caso, en este proyecto que estás comentando, el entender si me voy a aventurar a hacer una hipótesis, aunque no sea este campo, el entender cómo afecta la humedad a ese tipo de cultivos a la hora de poder luego ejercer una influencia, te permitiría decidir qué cultivos podrían agarrar mejor, por ejemplo.
O nos podría permitir explicar, si podemos explicar el rendimiento, porque esos satélites nos dan información diaria o cada tercer día de cuánta humedad tiene el suelo. Si somos capaces de explicar el rendimiento de grano, por ejemplo, de maíz, a partir de datos históricos, entonces podríamos potencialmente ser capaces de predecir el rendimiento de maíz para un ciclo dado.
Ah, pues es importante, entonces.
Y eso puede ser de mucha utilidad.
Ajá.
Eso implica manejo de modelos estadísticos para procesar la información, involucrar más herramientas estadísticas en ese aspecto. Modelación estadística.
Sí, y hablando de este tema, del análisis de datos, estás comentando la modelación estadística, ¿se considera aquí también la aplicación de modelos de machine learning y este tipo de técnicas para intentar predecir, ¿no? ¿Cómo podría evolucionar estas cosas?
Efectivamente, la detección de esta enfermedad, en cítricos, por ejemplo, se va a hacer con machine learning.
Uh-huh.
¿Sí? Que son procedimientos computacionales, algoritmos computacionales avanzados, que luego son más eficientes que los tradicionales. Se ha demostrado que son más eficientes para identificar eventos. Entonces, estamos usando ya machine learning en la interpretación de imágenes satelitales también e imágenes tomadas por drones.
Muy, muy interesante. Y nada, pues aquí preguntarte también, has estado hablando ahora también del trabajo con diferentes estudiantes. Hemos estado hablando de investigación en varios proyectos, por preguntarte, ¿cómo repartes el tiempo en dedicación para tanto investigación como docencia? Y una pregunta difícil, ¿qué te gusta más? Sé que es difícil a veces dar esa respuesta, perdón, pero por ver si te gusta mayoritariamente más dedicarte a la investigación o a la docencia.
Ambas cosas son fascinantes, ambas actividades. Uh-huh. Porque hacer enseñanza, tú sabes, es formar gente.
Uh-huh.
Ver cómo tus alumnos crecen, se apropian del conocimiento, lo utilizan y discuten y es sumamente gratificante. Me gusta mucho la docencia y y ver a mis alumnos satisfechos con lo que les enseño o lo que los induzco a aprender, porque los pongo mucho a leer, es muy gratificante también. Por sí solo paga el esfuerzo. Pero también la investigación, tiene muchos puntos virtuosos que le generan a uno satisfactores en la vida profesional, ¿no? Entonces,
sí.
Compartimos y va de la mano la enseñanza con la investigación.
Totalmente, totalmente. Es una cosa que yo creo que
En nuestro caso, como en muchas universidades, va de por medio del entrenamiento de gente joven que en un momento dado lo va uno a sustituir o ocupar nuevos espacios de investigación o de desarrollo técnico, pues con base en el entrenamiento que uno les va a dar, ¿no? Entonces, estamos formando recursos humanos y esa es una actividad muy bonita, definitivamente.
Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿vale? Y bueno, por ir terminando, me gustaría hacerte algunas preguntas que no son investigación exactamente, pero que también es para reflejar un poco la vida de los investigadores. Si tú ahora en una situación hipotética pudieras volver al tiempo en el que estabas antes de empezar tu tesis doctoral, pero con los conocimientos que tienes ahora mismo, ¿hubieras ido en la misma dirección o lo hubieras cambiado un poco? En cuanto al área, quiero decir.
Le hubiera matizado un poco algunos aspectos. Ajá. Por ejemplo, una cosa fascinante que tiene que ver con la inteligencia artificial actualmente y el machine learning.
Claro.
Eso es un área. Pero en mi tiempo, a mí me tocó, por ejemplo, hacer mi tesis de licenciatura con una maquinita que tenía dos floppy disk.
Ah, vale. ¿Sí? Sí.
¿Te acuerdas de los?
Sí.
El gran mérito en ese tiempo era poder hacer tu tesis en una computadora personal, en un ordenador personal. Entonces, todo va de la mano. Ha sido un proceso de desarrollo y hay actualmente cosas que no era posible tenerlas en ese momento, ¿verdad? Entonces, yo creo
que
si hubiéramos evolucionado en una dirección similar. Son áreas muy fascinantes.
Y hablando del uso de herramientas, no sé si te da la impresión de que, bueno, a día de hoy hay una gran disponibilidad de herramientas, recursos online, poder de cómputo, luego el ejemplo que has comentado tú hace un tiempo, pero a mí me da la impresión de que antes que no habían tantos recursos computacionales, quizás el investigador tenía que ser un poco más original o estrujarse más la cabeza para realizar esa investigación, mientras que ahora muchas veces todo el mundo va rápido, va procesando y dándole a botones. No sé qué visión tienes tú de esta cosa.
Bueno, a mí me tocó vivir desde el uso de computadoras que perforaban tarjetas.
Ah, madre mía.
Ni siquiera de terminales. ¿Sí? Una maquinota grandísima que le tecleaba uno una línea y luego le daba a feed y jalaba la tarjeta y la perforaba y la acomodaba en otro lado. Y luego un altero de como 100, 200 tarjetas se la daba un alimentador y se corría el programa. Allá venimos, ¿sí?
Madre mía.
Me tocó vivir todo el, una generación que me tocó vivir el proceso desde las mainframe antiguas hasta la época en que podemos acceder a la red y utilizar recursos de cómputo de grandes compañías. No sé si las puedo mencionar aquí, pero hay facilidades en la red, en la internet, para poder procesar imágenes con una y utilizar toda la capacidad de cómputo que tienen instaladas estas compañías. Y estamos hablando de cantidades. Estamos en una evolución franca en las capacidades de cómputo y de procesamiento de datos masiva actualmente, ¿no?
Sí. Es impresionante. Vale, y ya por ir terminando, la última pregunta sería, pensando en la audiencia del podcast, puede haber gente que es de esta misma área, a la gente que ahora mismo se estén planteando hacer una tesis en este tema y que no estén muy decididos, ¿qué les recomendarías tú como experto? ¿Qué les recomendarías valorar para ver si se dedican a este área o no?
Bueno, si les gusta la computación, les gusta el análisis de la complejidad, ¿sí? Pues pueden adentrarse y asomarse a esta área. Pero yo le recomendaría explorar.
Explorar, sí.
Explorar, que se expongan a diferentes corrientes, porque hay otra área muy importante que se conjuga en un momento dado, que es el área de la biología molecular, que está teniendo pasos agigantados también, ¿sí?
Ajá.
Y aparentemente son áreas muy distintas, pero llegan a un momento dado que se complementan. Entonces, la principal recomendación que yo le haría a un estudiante, a un prospecto de estudiante, es que no tenga miedo a explorar, a enfrentarse Totalmente. Y a tener experiencias para poder determinar por dónde va a ir su camino.
Totalmente, totalmente.
Pues en nuestro caso, nos dedicamos a formar gente y pues siempre estamos abiertos a dar una recomendación, a orientar.
Perfecto.
Pero básicamente es eso, que no tenga miedo de explorar, de exponerse
Perfecto.
A las diferentes corrientes de pensamiento y las diferentes
Totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien. Bueno, pues quien quiera contactar a Remigio, ahí en la nota del programa vamos a poner todos los datos que he comentado al principio, las publicaciones, el sitio web, etcétera, para quien le pueda interesar. Y nada, Remigio, pues ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Una pena que Laura haya tenido los problemas de conexión y que no nos haya podido comentar su punto de vista. Bueno, y nada, y
yo
desearon tenía muchos
interés
éxitos.
Que ella estuviese, porque es la primera autora del trabajo.
Claro.
Fue en gran medida la ejecutora. Y ella es una persona sumamente capaz e inteligente.
Claro.
Que está haciendo su doctorado actualmente y utiliza herramientas de percepción remota. Pero desafortunadamente, su acceso al internet estaba limitado en el sitio donde andaba.
Vaya. Bueno, seguro que conseguirá seguir desarrollando unos trabajos tan interesantes y sacar una tesis doctoral bastante buena. Y bueno, pues nada, desearos muchos éxitos en vuestras investigaciones. Y a ver si luego más tarde, pasado un tiempo, ya podéis contarnos otra vez las novedades que tengáis en este área.
Con mucho gusto, Horacio. Con mucho gusto.
Muy bien. Pues muchas gracias y hasta la próxima, Remigio. Chao.
Hasta la próxima, Horacio.